GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Abrimos un nuevo viaje de GPS Internacional, otra jornada recorriendo los temas más importantes del mundo. En este caso vamos a comenzar fuera de las fronteras de América Latina. Hablaremos de Francia, donde se han dado nuevas manifestaciones en contra de las restricciones por coronavirus y la vacunación obligatoria. Esto luego de lo que es un nuevo pase de salud COVID-19 en medio de la creciente ola de contagios. La decisión del presidente Macron de instaurar este nuevo pase de salud ha llevado a esta situación. Vamos a analizar qué significan estas protestas, de qué manera las va a enfrentar el gobierno de Emmanuel Macron y cómo puede incidir esto de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. El analista uruguayo residente en Francia, Leo Harari, estará conversando con nosotros. Seguimos hablando de las vacunas y del vínculo internacional que existe, sobre todo cuando hablamos también de la negociación que los estados deben realizar para enfrentar esta crisis sanitaria. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sistema internacional para el desarrollo y la distribución de la vacuna? ¿Cómo es la puja entre el derecho internacional y la política internacional cuando se habla de cooperación interestatal para la provisión de vacunas? Algunas de las preguntas que buscarán responder las investigadoras y docentes de la Universidad de la República, Magdalena Vaz y Mónica Nieves. Y les presentaremos un libro que para estas épocas de más tiempo en casa, algunos, sin duda, en varios rincones del mundo, se le ha ocurrido la idea de, por ejemplo, cosechar su propio alimento. Y por eso el libro Huertas, hortalizas, frutales, aromáticas, flores útiles y más, es un buen manual para esto. Es una realización de Garage Gourmet con el sello editorial Grijalbo. La guía de prácticas agroecológicas biointensivas. Este libro Huertas es otro de los contenidos del viaje del GPS Internacional que arranca de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Perú, donde el presidente Pedro Castillo fue reconocido este jueves jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía en un acto en Lima donde hizo un llamado a la unidad de todos los peruanos en un contexto de polarización del país.
Hoy, nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional enfrenta uno de los desafíos más graves de nuestra historia como consecuencia de la pandemia causada por el COVID-19. Es por ello que reconocemos su intensa labor en favor de nuestros compatriotas del interior del país, como el Plan Taita, así como también rendimos homenaje a aquellos soldados, oficiales, suboficiales y personal de las sanidades de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales que dieron su vida en defensa de nuestros compatriotas en plena pandemia. Estamos iniciando el tercer siglo de nuestra vida de independencia. Estamos viviendo el inicio de una nueva época en donde las Fuerzas Armadas y Policiales trabajarán junto a todos los peruanos y peruanas para eliminar todo vestigio de discriminación, de desigualdad. Invoco a todos los oficiales, suboficiales y personal civil y militar de nuestras Fuerzas Armadas a inspirarse en el profundo espíritu patriótico y de servicio a nuestros héroes nacionales y poner su disciplina, su coraje, su amor por el país al servicio de los más necesitados. En mi gobierno recorreremos todos los rincones de la patria para escuchar y trabajar con todos los niveles de gobierno y de la población organizada para atender las necesidades más urgentes que tiene nuestra población. Luego de 200 años de vida independiente, invoco a la unidad de todos los peruanos, incluyendo a todos los hombres y mujeres de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y Policiales, para, inspirándonos en nuestro pasado glorioso y milenario, avancemos juntos en paz y unidad para superar las diferencias estructurales que como sociedad hemos conservado desde nuestra independencia.
En Chile, en el balance sanitario de este jueves, el presidente Sebastián Piñera ratificó que se iniciará el 11 de agosto un proceso de vacunación con una dosis de refuerzo contra el COVID-19 para aquellas personas que hayan sido inoculadas con Sinovac.
Simultáneamente con este proceso de reforzamiento, Seguimos avanzando con la vacunación de los adolescentes entre 12 y 17 años. De hecho, ya casi la mitad de los adolescentes ya han recibido su primera dosis de vacuna. Y adicionalmente, apenas lo autorice el Instituto de Salud Pública, vamos a vacunar también a los niños entre 3 y 11 años. Y así vamos a tener protegida a toda nuestra población. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, todavía tenemos en nuestro país casi 1.800.000 personas rezagadas que, pudiendo haberse vacunado, no lo han hecho. Hago un llamado encarecido a que estos rezagados se vacunen lo antes posible y así no seguir poniendo en riesgo no solo su propia salud, también la salud de sus familias, sus seres queridos, sus compañeros de trabajo, su comunidad. Después de todo, nadie va a estar completamente a salvo mientras todos no estemos a salvo. El mundo entero, y Chile también, ya llevamos un año y medio de pandemia. Ha sido un periodo muy largo, muy difícil. Han sido meses muy duros para las familias, para las pymes, para los emprendedores, y también han sido meses muy duros para los trabajadores de la salud, para las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, y también, y hay que reconocerlo, para esos millones de trabajadores que con su esfuerzo, con su compromiso, han permitido que los alimentos, los medicamentos, los bienes y servicios esenciales, la luz, el agua, el gas, lleguen a los hogares chilenos. Para el gobierno también han sido meses muy duros.
En Colombia, el presidente Iván Duque, al anunciar el programa Alianzas para la Reactivación, dijo que va bien y en serio. Le estamos poniendo el acelerador a este país para que este año nuestra economía crezca por encima del 7%, afirmó el mandatario colombiano. En este marco, este jueves, el Ministerio de Comercio anunció una inversión de 10 millones de dólares para apoyar la reactivación de 2.500 medianas y pequeñas empresas de diferentes sectores. Los recursos provienen de una cooperación del gobierno de Emiratos Árabes Unidos por medio del Fondo Abu Dhabi.
Lo que vivimos en el mes de mayo fue doloroso y muy seguramente, si no hubiéramos tenido los bloqueos que se presentaron, el crecimiento del segundo trimestre hubiera sido aún mayor. Hoy tenemos que preservar esa institucionalidad, ese orden público y seguir estimulando los sectores que deben ser reactivados con los mejores protocolos de bioseguridad. Y doctora Paula, hago referencia también al turismo, a los servicios turísticos. Hago referencia también a las inversiones que se tienen que hacer en otros sectores que tienen hoy como aliciente, en el caso particular del sector agropecuario, que logramos las mayores exportaciones históricas de nuestro país en el sector agrícola. Y vemos además que se están produciendo todos estos hechos, incluidas esta alianza y este gran pacto, con las 4.700 empresas, con una agenda industrial que también muestra recuperación, doctor Bruce. Entonces, cuando la comunidad internacional nos dice, aquí estamos, y aportan recursos por más de 35.000 millones de pesos, para invitar a estas empresas y darles un aporte de capital y acompañarlas también a través de Colombia Productiva, doctor Camilo, nosotros podemos decir con buenos ojos que el mundo se está dando cuenta no solamente de nuestra reactivación, sino la responsabilidad de nuestra reactivación. Hicimos un esfuerzo titánico el año pasado para tener a través de los decretos de emergencia económica recursos para proteger lo social, proteger el empleo y al mismo tiempo proteger la salud. No hay un presente en Colombia de un gobierno que haya subsidiado 40 o 50% de la nómina de trabajadores formales que pudieron verse afectados por los ingresos de sus empleadores a partir del COVID-19.
París acoge nuevas manifestaciones en contra de las restricciones por coronavirus y la vacunación obligatoria, unos días después de que las autoridades francesas implementaran un nuevo pase de salud COVID-19 en medio de la creciente ola de contagios. La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar las protestas contra los pases sanitarios en París. Las movilizaciones de ciudadanos europeos por entender que se están violando algunos de sus derechos fundamentales y que podría constituir una violación a la Constitución en algunos de los casos, son cada vez más fuertes y todo parece indicar que esto está lejos de terminar. Vamos a ver qué está pasando en París. Vean ustedes, unas 15.000 personas protestaron al grito de libertad, libertad. Ese es el concepto que predomina estas protestas. Vamos a hablar con el analista uruguayo, residente en Europa, Leo Harari. Leo, ¿qué se puede decir de estas protestas en Francia? ¿Por qué ha crecido tanto también este movimiento antivacunas, que es universal, pero que parece tener una presencia bastante fuerte en Francia?
Sí, en realidad yo creo que lo que tiene presencia en Francia no es tanto el movimiento antivacunas como una bronca difusa que se viene extendiendo ya desde hace tiempo. ¿Se acuerdan que en el 2019 hacíamos comentarios sobre el movimiento de los chalecos amarillos? Eso no terminó, eso está, se paró un poco con las vacaciones, después se intentó encauzar institucionalmente con una especie de Congreso del Pueblo, un proceso muy interesante, pero que tampoco llevó cosas muy concretas. Y bueno, se expresa, la gente aquí es bastante rebelde, y se expresan circunstancialmente con el tema de las vacunas, en mi opinión. Ahora, hay que decir también, yo soy partidario, ya me vacuné, tengo las dos vacunas, mi familia, mis hijos, todo. Pero se puede entender la desconfianza, porque ha habido dudas dentro del gobierno, marchas adelante, marchas atrás, algunas mentiritas, como que las máscaras no eran necesarias, porque no había stock de máscaras. Después, cuando las hubo, eran indispensables, lo son ahora. Y las farmacéuticas, que son prácticamente con los fabricantes de armas, de las empresas menos apreciadas, que más desconfianza crean. Acá en Francia, un problema muy grave con algo que es un medicamento que se usa masivamente para todos los que han tenido problemas de tiroides. En Uruguay creo que lo llaman el T4, es una hormona. Bueno, una de estas tenía defectos de fabricación que ha llevado a enfermedades graves y a la muerte un montón, en particular de mujeres que tenían operaciones. En fin, ha habido una cantidad de cosas que hacen que no se tenga demasiada confianza en los laboratorios. Entonces, incluso dentro del personal médico, que están al día y que tienen los datos científicos y todo, hay algunos que dudan. Yo te digo, a mí me parece que la evidencia científica es grande a favor de la vacunación, y no hay otra manera de zafar de la pandemia, probablemente por ahora. Pero en las manifestaciones se juntan otras cosas, se juntan ganas de protestar por un contexto profundo que no es exclusivo de Francia, que está en muchos países de Europa y está en buenas partes del mundo. Hay manifestaciones que ya no son el reflejo de un movimiento sindical o de una vanguardia política, sino que son un reflejo de un malestar que corresponde, yo creo, con un desfasaje entre lo que pasa en la sociedad y las ilusiones que le han ido creando a la sociedad en las últimas décadas.
Leo, si hay que explicar este pasaporte sanitario que se propone, ¿qué características tiene? ¿Por qué es tan resistido?
Las características que tiene es que ahora, a partir del lunes que viene, si no tenés eso, no puedes entrar en un café a tomarte un cafecito en una media luna. Tenés que mostrarlo. Y para cualquier lugar cerrado que atienda al público, va a ser necesario. El problema que tiene eso es que, primero, que para mucha gente que hace su pequeña vida en el barrio, que van toda la mañana a tomarse cafecito y que van al cine de noche o alguna otra actividad social en lugares cerrados, le es como una especie de atentado a su libertad, así lo sienten. Es una consigna más repetida, es libertad, libertad. El pase se hace obligatorio para demostrar o bien que ha sido ya vacunado por las dos dosis, o bien que no estás contaminado, o sea que tenés que tener lo que llaman el PCR de menos de 48 horas, o un certificado que se pueda leer ópticamente con el celular, el código QR llaman acá, que diga que ya tuviste el COVID y que tenés anticuerpos. O sea que es bastante jorobado. Además, por otro lado, es muy difícil imaginarse que el mozo del boliche, que cuando te ve venir ya sabe que te vas a pedir un cafecito con una media luna, que él te pida a vos primero, mostrame el pase, y si no, no te dejes sentarte. Eso no va a marchar en Francia. no marcha. Los trabajos represivos se los dejan a la policía. Entonces, la gente largó bronca por ahí, pero cuando los escuchás en la calle, hay extrema derecha, hay extrema izquierda, hay gente que dice, sí, yo me vacuné, pero me revienta que el gobierno me tenga que decir a dónde puedo entrar o no puedo entrar, y hablan de libertad, que son muchos. Y ya te digo, ese sentimiento, el pase, por otro lado, Alemania está en eso, Nueva York, hoy mismo, o ayer de tarde, en fin, estoy con las diferencias horarias, pero decidieron también hacer un pase sanitario para entrar en los restaurantes, o sea que es una cosa que tiene un valor de incentivo para que te vacunes, más que el valor represivo de si no tenés el pase, porque la verdad de la milanesa es que el día que anunció Macron, el 25 pasado, el domingo pasado, cuando anunció Macron que se iba a hacer el pase obligatorio, hubieron 1,5 millones de gente que se agendó para darse la vacuna. O sea que ha sido un incentivo importante. Y mismo, estas manifestaciones que se están hablando, que hablan de 200,000, 250,000 personas en la calle, pero ese mismo día se vacunaron 500,000. O sea que el pase sanitario para mí es una manipulación grande para forzar a la gente, para decir, mirá, si no te vacunás, estás excluido.
Hablando de desafíos para el gobierno de Macron al respecto de esto, hablando en términos más latinoamericanos, ¿puede zafar bien de esta situación? ¿Se le puede complicar el panorama en el sentido de la potencia que pueda tener estas protestas? Ya ha enfrentado varias Macron, hay que recordar, por ejemplo, los chalecos amarillos antes, ¿no? Que eran de otro tema.
Sí, sí, pero también esto es lo interesante en estos movimientos. Los chalecos amarillos habían empezado protestando por el aumento del precio de combustible, un tema que le debe ser familiar a mis compatriotas en Uruguay. Y 2 semanas después estaban hablando contra otra cosa que fue una gran movilización, que era la reforma de las jubilaciones, de las pensiones. Y después fue evolucionando hacia reivindicaciones, sobre todo ecologistas, sobre el tema del medio ambiente. Y bueno, ahora el problema es el siguiente: el 10 de abril del año que viene es la primera vuelta electoral presidencial y Macron necesita afinar su perfil presidencial para poder realmente intentar ser reelegido. Entonces, no puede ser muy blando porque su base de derecha, que es bastante amplia, no se lo permite. Entonces tiene una ley, por ejemplo, que es bastante dura contra el islamismo y en fin, discutible, es otro tema, pierde del lado de la izquierda. Entonces va para un lado y va para el otro, intentando no perder el perfil de él, que era ni derecha ni izquierda, sino la modernización. Él la tiene muy dura. Ahora, la tiene muy dura todo, porque no hay partido político que esté liderando un movimiento. La izquierda está bastante desperdigada. La derecha, que Marine Le Pen intentaba unificar y que es la única que se le ha puesto enfrente de las elecciones pasadas y se le va a poner en las próximas, a Macron enfrente, lo que llaman en Francia el Rassemblement Nacional, el agrupamiento nacional. Marine Le Pen está empezando a tener problemas esas también porque están saliendo otros grupos de extrema derecha, más clásicamente de extrema derecha, porque ella hizo todo lo que pudo para hacerse respetable, y haciéndose respetable perdió una parte de la base política de la gente con más bronca. Entonces estos se fueron a partidos más de derecha todavía. Está Philippot, que era un tipo muy importante junto a Marine Le Pen, creó una cosa de extrema derecha que se llama Los Patriotas, que manifestó contra el pase el otro día en una manifestación independiente, algunos centenares de personas, pero ahí tenés un tipo que, bueno, intenta ocupar un lugar más a la derecha. Hay otro más que salió, que era un comentarista de televisión, Seymour, ácido, tipo trumpiano, así, fácil de decir palabrotas, de insultar y de disminuir el bloque. Bueno, este tipo tiene una base creada en su programa de televisión y ahora se está hablando de que se tira para candidato presidencial. O sea que la derecha también va desparramada. Como hay 2 turnos, es muy posible que vamos a tener en las próximas elecciones, en abril, Le Pen contra Macron y un montón de partiditos. La izquierda va a intentar unificarse quizás alrededor de los ecologistas, que son los que mostraron tener un poco más de contacto con las bases, y Marine Le Pen va a tratar de agarrar a todos los votos de derecha que en la segunda vuelta no tienen chance, y ahí va a estar peleada la cosa. Se ve complicada para Macron, pero se ve complicada para el mundo político. Incluso en las elecciones regionales que tuvieron lugar hace poco, hubo muy, muy, muy poca votación, menos que lo que es tradicional en los peores años, lo que indica cierto desinterés en la política institucional tradicional.
Claro, y eso va a impactar entonces en las elecciones del año que viene, decís, Leo.
Sí, sí, van a ser complicadas. Macron va a tener que dar un golpe para la derecha, un golpe para la izquierda, va a tener que ser muy duro contra la inmigración y los islamistas y todo eso para no perder su base de derecha, va a tener que ser muy cuidadoso con el tema de las pensiones y las jubilaciones para no meterse el movimiento sindical de vuelta en el sombrero, y vamos a ver cómo le va, porque la verdad que hay un desafío real, difícil e insólito, que es parar la pandemia y relanzar la economía. Es un tema mayor.
Consultarte finalmente, Leo, a nivel regional, ¿cómo visualizas el proceso de inmunización y las medidas previstas por la Unión Europea respecto al tema de las vacunas en general y cómo ha incidido la variante Delta y sus perspectivas? ¿Estamos ante revolver otra vez el problema o saliendo de esta situación?
No, son dos preguntas importantes que haces. Uno es el aspecto regional. Europa está en una situación complicada, tardó mucho en arrancar el tema de las vacunas, entre otras cosas porque tomaron una decisión que era de negociar con los laboratorios como bloque y no país por país, cosa que hicieron bien, porque tardó mucho, pero consiguieron buenas condiciones y luego se aceleraron. Y la tasa de vacunaciones es alta en Europa, eso va bien. Lo que no va bien es que tenés Polonia y Hungría al borde mismo de la legalidad europea, sacando leyes que son de corte autoritario, porque en Hungría en particular el Poder Judicial ha sido debilitado y buena parte de los jueces los nombra directamente el Poder Ejecutivo y han propuesto leyes que son bastante atrasadas con respecto a la política social europea, lo que es grave, y Orbán, el líder húngaro, está siendo un héroe para la gente de Trump en Estados Unidos. Entonces eso perturba y Polonia va en el mismo camino. La segunda pregunta que me hacías es la variante Delta. Acá en Francia estamos en la cuarta ola. Se han multiplicado por 3, por 4 las infecciones en las últimas 2 semanas. Están empezando de nuevo a poner medidas que ya se habían levantado. Es un caso serio. La tasa de ocupación de los hospitales aumentó mucho. Tanto es así, ayer el gobierno prometió pagar más las horas suplementarias para el personal médico y paramédico y otras condiciones e incentivos para que no se le desarme el sistema de salud, porque estamos frente a una cuarta ola. No alcanza la cantidad de gente vacunada para frenar las infecciones provocadas por este virus, que tiene una variante mucho más contagiosa que las anteriores. La jugada parece ser, hay que apurarse a vacunar la mayor cantidad de gente para que el virus no tenga mucho margen. El peligro es que si no se hace, sigan habiendo variantes hasta que llegue una variante que sea inmune a la vacuna. Y entonces ahí estamos como de vuelta a empezar a cero. La situación ahí es incierta y es preocupante, no solo en Francia, en buena parte de los países europeos, en todos los países mediterráneos y en Alemania.
Leo Harari, como siempre, gracias por estar en GPS.
Ha sido un gusto, a pesar de que los temas son duros. Un gran abrazo y hasta la próxima. Cuídense mucho y vacúnense.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El Banco Mundial destinó más de 29 mil millones de dólares con el objetivo de ayudar en la respuesta de América Latina y el Caribe contra la pandemia del COVID-19. Como respuesta al COVID, que ha impactado seriamente en las vidas y en los medios de vida de millones de personas en los países de América Latina y el Caribe, el Grupo Banco Mundial ha destinado una cifra récord para esta región desde el comienzo de la crisis y a lo largo del año 2021. Estos recursos se han destinado a contener el impacto sanitario, económico y social de la pandemia, además de ayudar a la región a responder a desafíos como huracanes y flujos migratorios. Vamos a hablar en este marco de las problemáticas que enfrentan los estados del sur global para temas como la provisión de vacunas, así también como las controversias entre Estado y empresas farmacéuticas. Estamos en contacto con las docentes e investigadoras de la Universidad de la República del Uruguay, Magdalena Vaz y Mónica Nieves. Bienvenidas a ambas a GPS Internacional. Vamos a comenzar a hablar de cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sistema internacional para el desarrollo de la esperada vacunación contra el COVID-19 a escala global.
Gracias, Fabián. Esta es una pregunta muy importante, porque terminábamos el año 2020 con la perspectiva de que la solución iba a ser la llegada de la vacuna y empezamos un año 2021 con una serie de riesgos y de incertidumbres que cuestionan bastante ese escenario. La extensión a escala global del virus SARS-CoV-2, de lo que llamamos la COVID-19 como enfermedad, ha dado lugar a una sindemia que tiene una connotación mucho más amplia que una pandemia, porque implica que en la crisis sanitaria lo que implica el desarrollo de un patógeno van sumados causas y efectos sociales y económicos, y que desde la perspectiva del sur global es un tema muy caro para lo que son las políticas públicas, tanto domésticas como externas. Pensemos que la CEPAL, en alguno de sus informes, ha hablado de que esta es la crisis económica, la peor crisis económica de los últimos 120 años. Este escenario global está afectado no solamente por esta crisis sanitaria, sino que, y esta crisis es endémica, sino también por distintas crisis, entre ellas la crisis de la multilateralización, del multilateralismo, que implica organismos internacionales vinculados directamente con la salud y vinculados directamente también con la economía, pero también con los temas políticos. Estamos hablando de OMS, de OMC, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial del Comercio, pero también a nivel de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales. A esto se suma una crisis de la globalización que tiene diferentes perspectivas, de las que muchos analistas han hablado, y que de una perspectiva más sociológica como la que hace Saskia Sassen, nos enfrenta a un escenario donde hay determinados fenómenos que tienen que ver con privatizaciones, desnacionalizaciones, que nos dirigen a un escenario de multicrisis, nos insertan en un escenario de multicrisis, y que además tiene la presencia de múltiples actores, más allá del específica o del más importante que contemplamos en general, que es el Estado. Esta crisis, y que a su vez hay un concepto que me parece bien, bien interesante, de Padilla y Gullón, que hablan de crisis matrioshka, también hablando a la crisis de la COVID-19, porque es una crisis que contiene a su vez a una crisis económica y ecológica, nos enfrenta entonces a múltiples alternativas de análisis. Desde las relaciones internacionales, coincidimos con Magdalena de que tenemos que tener una perspectiva integral y una perspectiva desde los márgenes disciplinares, tratando de incorporar múltiples disciplinas que nos ayuden a entender de manera pertinente y, como decía, integral y transversal lo que es esta crisis por la COVID.
Ahora, Mónica y Magdalena también, ¿cómo se analiza la puja que existe entre el derecho internacional y la política internacional en el marco de lo que son procesos de cooperación interestatal para esa provisión de vacunas, que es un tema además de estricta actualidad? Muchos países tienen dificultades para acceder a las vacunas y necesitan acceder a la cooperación internacional. ¿Cómo se analiza esa puja?
Un tema global tiene que ser abarcado y accedido y solucionado de manera global. Por lo tanto, las soluciones individualistas que muchos hemos escuchado en esto que llamamos la diplomacia de las vacunas o el nacionalismo de las vacunas no suelen ser eficaces. Hay una perspectiva o una pieza en este puzzle que podríamos decir para analizar esta crisis sindémica que es muy importante y es un tema que no se profundiza demasiado, que es el tema de la seguridad humana. ¿Por qué? Porque generalmente se asocia el tema de la seguridad con una perspectiva estadocéntrica y una perspectiva territorializada y una perspectiva desde la defensa. Pero la seguridad humana, que no es un concepto nuevo, viene desde desde los años 90, en el marco del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas del año 94, habla de una perspectiva donde se pone al individuo en el eje de la seguridad, donde es el foco de la seguridad, y tiene un concepto, un desarrollo bien interesante. Habla de la salud, habla de la educación, habla de la niñez, de la pobreza, múltiples aspectos que hacen a esta crisis endémica. Entonces, este concepto de la seguridad humana, que ha sido largamente desarrollado pero de manera colateral y que además impregna de manera transversal también, por ejemplo, a la Agenda 2030, por ejemplo, a la Declaración de Seguridad Especial de las Américas de la Conferencia de México de 2003, con la idea de seguridad multidimensional, se hace un concepto fundamental para aportar a los individuos la capacidad y darle las soluciones para que ellos puedan protegerse de los riesgos y amenazas que son diversos y ya no tienen que ver con la clásica noción de seguridad, y a su vez sostenerlos desde abajo, desde el empoderamiento, el acceso a la salud, el acceso a la educación, etcétera, etcétera, a la alimentación, etcétera, etcétera. Es un concepto fundamental pensando en que hay autores que hablan de esta crisis como una apartheid de vacunas, es decir, al 14% de la población se ha destinado casi el 84% de la producción de vacunas, y esto vulnera dramáticamente a la seguridad humana, entre muchísimos otros aspectos.
Continúo, si les parece, con este punto. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto compartir con ustedes estas instancias, especialmente con Mónica, que venimos trabajando este tema desde hace tanto. Quería agregar dos o tres elementos a esta relación entre derecho internacional y política internacional. Primero que nada, traer las ideas del jurista finés Martti Koskenniemi, que él dice que el derecho internacional es derecho y es política también, especialmente cuando tenemos en cuenta que la decisión de negociar o ingresar a la negociación de un acuerdo internacional, cualquiera sea la materia, firmarlo, obviamente, cumplirlo, poner en operación, en funcionamiento, sus excepciones, como vamos a hablar un poquito más adelante, todo esto son decisiones de corte política, de corte político, si bien son decisiones que afectan al derecho internacional. Y en este sentido, retomando las ideas que mencionaba Mónica respecto a la seguridad humana, tengamos en cuenta que las normas comerciales, porque estamos hablando de derecho del comercio internacional en este punto, las normas comerciales se basan hoy en día en el libre comercio. No se basan en situaciones excepcionales como las que vivimos en este momento, ni están preparadas para una sindemia o pandemia. De hecho, hay nuevos abordajes desde el derecho, como puede ser la teoría de la vulnerabilidad de Martha Fineman, que proponen que el individuo sea el centro, el individuo como sujeto vulnerable, y los estados construyan resiliencia para ese individuo. Es un enfoque completamente diferente del derecho si lo comparamos con lo que es las ideas más neoliberales o más vinculadas al libre comercio. Y un último elemento, por lo que Mónica mencionaba de la existencia casi de un apartheid de vacunas, algo que estoy de acuerdo, porque creo que esta pandemia o sindemia, lo que nos ha demostrado es que el mundo es cada vez más inequitativo y que tenemos que ir hacia un camino de la equidad, pero también de poder construir resiliencia, de poder combatir esa vulnerabilidad. Me gustaría traer las palabras de la profesora de la Universidad de Yale, Amy Kaczynski, que dice, la voy a leer textual, dice: las reglas de los mercados globales no solo son inequitativas, que es lo que veníamos mencionando hasta ahora, sino también extractivas, reproducen dinámicas coloniales bajo nuevas formas. Y creo que este es un elemento fundamental cuando hacemos ese cruce entre economía política, derecho internacional, relaciones internacionales, ver cuáles son las normas que regulan los mercados internacionales y poder entender en esa cartografía del derecho internacional a quién se protege, a quién, en el sentido de a qué actor de las relaciones internacionales se protege, ¿Y cuáles son los bienes jurídicos o bienes públicos protegidos? ¿Es la seguridad humana? ¿Es la salud pública? ¿Es el libre comercio? ¿Son ambos? Y si son ambos, ¿cómo operan las excepciones?
Vamos a seguir conversando con Magdalena Bassi y Mónica Nieves de estos temas que son además de estricta actualidad. La pregunta es, ¿cómo se vincula la solución de controversias que se da entre Estado e inversor con las dinámicas entre los Estados y las farmacéuticas en esta coyuntura? Y en ese caso, ¿cómo visualizan la normativa internacional existente en torno al concepto de seguridad humana al respecto?
Bueno, lo primero que tengo para decir es que las normas internacionales no estaban preparadas para esta coyuntura. De hecho, hace muy pocos días fue publicado un informe de la UNTAD vinculado a salud pública y protección de inversiones, en el cual se pone especial foco en que los tratados internacionales de inversiones, básicamente la red de más de 3.000 tratados, son tratados bilaterales de inversión, aunque hay otros acuerdos de tipo plurilateral, no están preparados porque no tienen excepciones o no contemplan la capacidad del Estado para regular en temas vinculados a la salud pública. Salud pública en un sentido amplio. No solo pensemos en tema vacunas o medicamentos, sino también pensemos, por ejemplo, control del tabaco o acceso al agua potable. En ese sentido, si vamos a los antecedentes en la solución de controversias inversor-Estado, encontramos casos bien interesantes, como puede ser el caso Philip Morris contra Uruguay, que es conocido por todos, así que no me voy a detener en ese punto. Pero sí quisiera hacer la referencia al tema farmacéuticas, vacunas, solución de controversias inversor-Estado. En este sentido tenemos algunos elementos como para traer al debate. La discusión hoy en día en el mundo y en la prensa está en una waiver en la OMC, una waiver a los derechos de propiedad intelectual de vacunas, medicamentos y otras tecnologías vinculadas a la COVID-19. Sin embargo, no se dice nada de la solución de controversias inversor-Estado. No se dice nada, o se dice muy, muy, muy poco, de el impacto que tiene en la soberanía de los Estados, en las medidas que los Estados toman, en la capacidad de adoptar medidas para proteger la salud pública. Ejemplo, Chile fue demandado el año pasado justamente por las medidas restrictivas al transporte internacional y fue demandado por una concesionaria de aeropuertos. Uno podría decir, pero en un momento en que la restricción a la movilidad era algo habitual, era algo normal en el mundo y nadie lo cuestionaba, sin embargo fue cuestionado en este ámbito. En materia de las vacunas, puntualmente, la waiver opera únicamente a nivel de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Por tanto, las farmacéuticas podrían, si encuentran alguna situación que vulnera sus, o que ellas entienden que vulneran sus derechos, podrían demandar a los estados. ¿En base a qué? En base a los contratos que tienen con los estados, la gran mayoría son reservados, de hecho, en el caso de Uruguay, sabemos que son reservados. Sin embargo, por ejemplo, Brasil lo publicó en algún momento, también hubo una filtración del contrato entre la Unión Europea y AstraZeneca, y hay algunas cláusulas que se conocen. Estos contratos suelen tener cláusulas de solución de controversias, y muchas de ellas llevan a lo que es el arbitraje internacional. Por otro lado, se han sancionado nuevas leyes. Argentina, Paraguay, Perú, por nombrar algunos estados sudamericanos, han sancionado leyes que prevén el arbitraje en caso de controversia. Y por último, toda la red, esa red de más de 3.000 acuerdos internacionales, también daría cabida a nuevas demandas. Vamos a tener presente lo siguiente. En el año 2020, en relación al 2019, las demandas de inversores extranjeros a estados aumentaron. Por tanto, la COVID-19 no hizo que la situación se neutralizara al menos, sino que continuó en ascenso. Parecería que en el 2021 va a suceder lo mismo. Por eso, uno de los caminos a seguir, uno de los posibles caminos a seguir, puede ser una moratoria a las controversias que están pendientes, que están en curso, y una limitación en el acceso para controversias vinculadas con la COVID-19, para que no se den en el futuro, en el presente y en el futuro, controversias vinculadas, por ejemplo, al tema vacunas.
Lo último, para cerrar de alguna manera este tema, es el margen de maniobra que tienen los estados. ¿Cuál es ese margen de maniobra? Y podríamos ver una excepción a lo que son las normas de propiedad intelectual en torno a las vacunas contra el COVID-19. ¿Es el momento de esa excepción también?
El margen de maniobra que tienen los estados se está viendo limitado justamente por los acuerdos en materia de inversiones, tanto sean tratados internacionales como los contratos, y los contratos, por ejemplo, con farmacéuticas o las propias leyes internas. La discusión es larga porque tiene que ver con la relación entre estados y empresas, más allá de la solución de controversias inversor-estado, y si la salud pública, los derechos humanos, el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático no deberían ser excepciones en este sentido, y permitirle a los estados adoptar medidas sin temor a ser demandado. Y me parece que esto es algo fundamental y es una discusión que está en proceso, es una discusión que sigue, sin embargo, tal vez no tiene tanta prensa como la discusión de las vacunas en sí mismo. Puede ser porque no se vea tan tangible en el día a día de las personas, sin embargo, debemos de tener presente los montos de estas controversias, y ya voy a ir a la waiver, que es lo que me preguntaba puntualmente. Me interesa traer un número porque es muy reciente, que es el caso de Alemania con tres empresas vinculadas a la energía nuclear que habían demandado, justamente tres inversores extranjeros que habían demandado a Alemania en los últimos años, en los últimos 10 años. Para poder poner fin a esos litigios, que eran tanto internos como a nivel del CIADI, Alemania logró un acuerdo por 2.500 millones de euros. La pregunta que nos podemos hacer, porque es un número que a veces en abstracto no nos dice nada, pero la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿cuántas vacunas se puede comprar con ese monto? ¿Cuántos respiradores? ¿Cuántos kits diagnósticos? ¿Cuántos planes de apoyo se le podrían dar a pymes que tuvieron que cerrar o tienen menos clientes o menos actividad? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la waiver, que me parece bien importante, como decíamos, en el marco de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué capacidad tienen los estados de lograrla? Bueno, el proyecto es presentado por India y Sudáfrica y es apoyado por aproximadamente 100 estados de renta baja y renta media. Hay dos tipos de apoyo, hay auspicio y hay apoyo, pero en total son unos 100 estados. Tienen el apoyo de Estados Unidos desde hace relativamente poco tiempo. En tiempos excepcionales, las medidas deben de ser excepcionales, dijo la representante para el comercio, algo que me parece bien interesante, porque recalca la figura de la excepcionalidad. En la Unión Europea, el Parlamento Europeo está interesado en discutir el tema, sin embargo, no todos los estados que son miembros están interesados en esta discusión. España sí, pero otros estados no. Por ende, hay un quiebre en la Unión Europea. El margen de maniobra depende, en este caso, de las normas jurídicas. Brevemente, ¿qué dicen las normas jurídicas? En la Organización Mundial del Comercio, las decisiones se adoptan por consenso. Hay cuatro situaciones en las cuales se pueden adoptar por mayoría de 3/4. Una de ellas es la suspensión temporal de alguna de las obligaciones. Por ejemplo, en este caso, los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, medicamentos y otras tecnologías vinculadas a la COVID-19. En los próximos meses habrá una nueva reunión. En la última no se logró esos 3/4 de votos que se requieren. En los próximos meses, como decía, habrá una nueva reunión. El tema sigue vivo. El gran desafío es que no basta con los derechos de propiedad intelectual. El margen de maniobra de los estados requiere también que existan laboratorios con capacidad para poder fabricar esas vacunas, algo que en la región ya lo tenemos en Argentina y lo tenemos en Brasil, en México también, si nos vamos a la región ampliada, bueno, en la India, ni que hablar si ya miramos el sistema internacional de manera global. Pero también se requiere distribución, se requiere capacidad logística, tiempos, ese es un desafío a las cadenas globales de valor que venían con algunos golpes en esta retirada de la hiperglobalización, como indica Dani Rodrik. Y le paso la palabra a Mónica, que estoy segura que quiere aportar algo más en este sentido.
Yo quisiera aportar desde el punto de vista de la seguridad humana, a nivel doméstico, el margen de maniobra de los estados, pero retomando esto que comentaste, Magdalena, de la excepcionalidad, las situaciones excepcionales que requieren soluciones o que requieren alternativas también excepcionales, y esto de que la seguridad humana no tenga una definición específica, porque no hay, si bien recorre transversalmente a muchos instrumentos internacionales, como ya lo mencionaba, no tiene una definición, un instrumento que le dé cuerpo y le dé formalidad a este concepto, es también un concepto riesgoso. ¿Por qué? Porque puede utilizarse de manera indiscriminada y, por otro lado, puede apuntalar un enfoque que lo hemos visto en los últimos tiempos y sobre todo desde el sur global, que es la seguritización. Seguritizar todos los temas de políticas públicas domésticas y políticas públicas hacia el exterior de una manera riesgosa y de una manera que Maristela Svampa muy bien recupera con su concepto del leviatán sanitario de dos cabezas. Esto de tener un retorno al estado social, pero a su vez tener estados de excepción. Y eso es un tema que debe preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos. Esto de la perspectiva de la securitización más atada a la seguridad clásica y no contemplando el significado profundo de esta idea de seguridad humana, de un niño que no muere, de una enfermedad que puede ser contenida, hablando específicamente de esta sindemia, es un riesgo para un concepto que pone como foco el individuo y que en esa puja entre derecho internacional y política internacional es el que queda en medio sufriendo las consecuencias de esto.
Yo les agradezco a Mónica Nieves y a Magdalena Vaz por este análisis tan completo y calificado en GPS Internacional sobre temas que son de estricta actualidad, pero que valen tener una mirada profunda. Gracias, Magdalena y Mónica.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Un libro con sistemas, técnicas, explicaciones y consejos sencillos para huertos agroecológicos, abonos orgánicos, biopreparados, producción sostenible y buenas prácticas. Así se presenta Huertas, este libro que hace poco se ha podido obtener en Uruguay. Se presenta como una guía de prácticas agroecológicas biointensivas, con un gran trabajo en cuanto al diseño y al contenido, y para estos tiempos también, donde muchos ciudadanos en pandemia han tenido la oportunidad tal vez de reencontrarse, tanto sea con la producción en una huerta, como también con una mejor alimentación. Vamos a recibir a Mauricio Pixar, que es responsable de este libro, para que nos cuente, Mauricio, de qué se trata.
Hola, buenas. Nosotros con el colectivo Garage Humet comenzamos haciendo eventos donde nucleábamos a varios emprendedores gastronómicos y un poco perfilábamos el tipo de producto que queríamos hacer énfasis y que la gente consumiera o viera, digamos. Después de estos eventos, que fueron muy exitosos, unos de invierno y otros de primavera en el Botánico, surgió la posibilidad de hacer como un libro sobre conservas, que era lo que nosotros más como que hacíamos. No solo por la tradición familiar, sino también porque nos interesaba el mundo ese de los fermentados. Entonces, en 2019 hicimos el libro Conservas, el año pasado sacamos un libro de ollas que tiene mucho que ver con nuestro evento de ollas, que es un evento de invierno y que pone un poco, pondera la comida de olla como no solo su valor social, sino también su valor nutricional. Y estos dos libros un poco como que decantaron que el tercero tenía que ser de huertas. Además que nosotros plantamos y vivimos mucho en contacto con el suelo, digamos.
A ver, el libro comienza desde el principio, que es la planificación de una huerta, ¿no? Hablando de cómo se debe hacer, mencionando cómo elegir y cómo trabajar sobre el suelo, hasta llegar luego a recoger los productos de ese suelo. Es un trabajo muy detallista.
Sí, nos llevó mucho tiempo de investigación y también de experimentación. Nosotros, con nuestro propio huerto, vivimos en Sayago, tenemos un fondo que no es demasiado grande, pero experimentamos mucho, y durante el verano dejamos un poco también que se asilvestrara ese huerto para poder registrar y probar los biopreparados, que son cómo controlamos las plagas de forma natural, orgánica, sin afectar el alimento. Y nosotros, eso que vos decías, que empezamos con la escala o los sistemas de cultivo, nosotros también queremos que la gente plante donde sea, si tiene un balcón, si tiene una terraza, o que se nucleen con varios vecinos y formen una huerta comunitaria. Queremos que el espacio no sea un limitante. Entonces hay una serie de consejos y trucos también para mejorar la producción en espacios reducidos. Uno es siempre estar abonando el suelo con materia orgánica, hacer tu propio compost con los desechos de cocina, por ejemplo. Después, aumentar el volumen de tierra hacia arriba y no hacia los lados. Entonces ahí te permite hacer jardines verticales. Si tenés un balconcito chico, podés plantar lo que quieras, aromáticas. Como que el espacio no sea limitante, porque sabemos que es una dificultad, sobre todo en la ciudad.
Eso no es menor, Mauricio. ¿Se puede tener una huerta en cualquier lugar, entonces, hasta en un balcón?
Sí, en cualquier lugar, siempre con esto del conocimiento, ¿no? De cuándo le da el sol, qué horas tiene el sol. Si me sale una plaga, por ejemplo, en los pulgones, que es lo más frecuente en un apartamento, por ejemplo, si me salen los pulgones, ¿qué hago? Es como bien interesante eso también, como la vida que va teniendo las plantas comestibles estas.
¿Qué tan necesario es tener una producción de este tipo para lo que implica una buena alimentación, ¿no? En estos tiempos, además de más horas en casa, que mucha gente vivió en pandemia, ¿qué consejo podés dar en ese sentido? ¿Qué tan bueno es y qué necesario es?
Y es necesario no solo para conocer los ciclos y las temporadas del alimento y no terminar comprando un morrón en invierno con un sobreprecio, por ejemplo, sino también porque conocer qué es lo que necesita nuestro cuerpo en determinadas épocas del año. Por ejemplo, la vitamina C. Por algo los cítricos se cosechan en invierno, porque nuestro cuerpo precisa eso también. Es como que la naturaleza es bien sabia. Y en eso, ese camino es el que recorre un poco el libro. No solo para plantar, sino también para que la gente se interese en el alimento, en la producción del alimento. Ir a las ferias de barrio y comprarle directamente al productor y acortar un poco esa cadena de agroindustrial, digamos. No comprar en los supermercados o comprar lo menos posible, que sea una instancia menor, ¿viste? No estar siempre dependiendo de eso, del supermercado, del delivery, sino producir tu propio alimento, que es la línea que siguen los otros libros también.
Y es además más barato, eso es real.
Sí, es más barato, es más sano, recorrió menos kilómetros. Es como, es absurdo querer comprar paltas que vienen de Chile, por ejemplo, con todos los kilómetros que tiene, los combustibles que se usan en el camino, todas las manos por las que pasa, y que además se tiene que cosechar antes para que no se estropee en el camino. Entonces te conviene comprar palta uruguaya, que capaz es más grande o no tiene el sabor que vos querés, pero es realmente consumir de forma inteligente y más barato, y es mejor también para el planeta, ¿no? Para los recursos.
Mauricio, contame de Garage Gourmet.
Bueno, Garage, como te contaba, empezó con eventos y después incursionaste en el mundo editorial y nos fue muy bien, la gente... Como que hay muchos fanáticos, viste, que tienen todos los libros, y además hacemos talleres también, talleres sobre todo de conserva y fermentos, que es como lo más difícil para la gente, que tiene un poco de miedo, es el botulismo, cómo cerrar el frasco al vacío, entonces nos parece bien interesante como instruir sobre eso. Un proyecto nuestro, como poca escala, le ponemos mucho encima, muchas horas, respondemos, tenemos como mucho en las redes, por ejemplo en Instagram, en Facebook, y la gente hace consultas de conserva de las recetas que proponemos, y estamos muy atrás de eso, somos dos personas, y después también involucramos como muchos amigos en los proyectos en particular, por ejemplo las ilustraciones del libro, es una amiga Patricia Horowitz, el diseño es Virginia Acosta, como que siempre involucramos a otras personas también.
Mauricio, el libro entonces ya se puede encontrar en las librerías hace un buen tiempo, ¿y tienen proyectos futuro también?
Sí, queremos el libro primero que está en todas las librerías del país, y además tiene envíos, viste que muchas, sobre todo en la pandemia, que la gente no quería moverse mucho, entonces te lo mandaban. Y lo que queremos hacer ahora es volver un poco a los eventos, que es algo como que tuvimos que dejar de hacerlos por la convocatoria y por los aforos de los lugares. Viste, en el Jardín Botánico no podíamos convocar gente, entonces recién ahora se está abriendo un poco eso.
Mauricio, te agradezco mucho y estamos atentos, por supuesto, a futuros proyectos, tanto de Garage Gourmet como de libros. Garage Gourmet, ¿tiene algún evento previsto ahora con el paulatino retorno de las actividades?
Seguramente sí, en primavera. Queremos volver para el Botánico, que es un espacio abierto además, siempre con protocolos, como es un parque muy cuidado, no solo por la vegetación, sino también porque es cerrado, entonces es fácil de controlar también, viste, la temperatura de la gente, el aforo, capaz que hacer algunos circuitos horarios y extenderlos más días para que la gente no se aglomere también.
Gracias, Mauricio.
Gracias a vos.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna de hoy vamos a hablar de algunos aspectos relativos a los procesos de cooperación en torno a la bioeconomía en la actualidad. Recordemos que el paradigma bioeconómico está basado en la idea de aplicar principios y procesos biológicos en todos los sectores de la economía con el objetivo de reemplazar las materias primas de características fósiles con recursos renovables. En este marco, diversos autores han subrayado la necesidad de promover acciones colectivas vinculantes para la puesta en marcha de una ampliación de los objetivos de desarrollo global que incluyan al paradigma de la bioeconomía, a los efectos de generar nuevos marcos de gobernanza global en la temática. Y en tiempos de una creciente urgencia con respecto a los desafíos contemporáneos relativos tanto como el cambio climático, la erosión de los suelos y la inseguridad alimentaria, se advierte que el foco en las políticas públicas locales resultaría central para la innovación en torno a un marco de gobernanza ampliado en lo relativo a la cooperación internacional para el desarrollo. Como ejemplo de ello, se podría mencionar la importancia dada a las políticas domésticas en los países del sur global y la cooperación internacional para su implementación en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, recordemos que la cumbre de Río+20 en Brasil en el año 2012 combinó a los gobiernos a crear un conjunto de objetivos que fueran integrados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio luego de que finalizara el plazo de estos en el 2015. Y al respecto, la reformulación de los objetivos de desarrollo han incluido asuntos concernientes a la seguridad humana y planetaria. Sin embargo, la definición de los mismos resulta desafiante, particularmente cuando existen conflictos entre los objetivos individuales, como por ejemplo la provisión de energía y la prevención del cambio climático. En este sentido, existe un consenso global de que los esfuerzos en torno a las políticas de desarrollo locales estarían fuertemente influenciadas por el impulso de esta agenda a nivel global. Según advierten los autores Pablo y Cedía, la preeminencia del concepto de bien público global en el discurso de desarrollo ha reflejado la creciente atención hacia las acciones colectivas referidas a los desafíos globales anteriormente mencionados. Al respecto, se advierte una interrelación entre los bienes públicos domésticos y los globales, y en ese sentido, una interdependencia entre las acciones domésticas y el rol de la cooperación internacional para promover nuevos paradigmas de desarrollo. En este marco, existe una correlación entre políticas domésticas y las acciones y objetivos globales, lo cual resulta clave para entender el funcionamiento de los procesos de cooperación internacional. Por tanto, también resulta de interés advertir la importancia del concepto de bien público, en tanto que mientras las políticas públicas nacionales apoyadas por la cooperación internacional persiguen objetivos que pueden ser analizados como bienes públicos domésticos, al mismo tiempo se apunta a acciones que persiguen objetivos de desarrollo comunes. En ese sentido, de especial importancia refiere la creciente preeminencia que ha adquirido la agenda de la bioeconomía en los marcos de coordinación política a nivel global, como por ejemplo en el ámbito del G20. Bueno, sobre estos asuntos estaremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.